Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
En Alimento y Vida seguiremos hablando del proyecto Feria de Agronomía, esta feria del productor al consumidor y de la economía social. Queremos compartir los avances de este proyecto que ya cumple 2 años. Realizadas más de 20 ferias donde fuimos aprendiendo de la relevancia del consumo responsable, la importancia de la relación que se establece entre consumidores y productores y con la convicción de que organizando nuestra capacidad de compra podemos cambiar muchísimas cosas, como decíamos días atrás, para mejorar los precios que pagamos y los que reciben los productores y sus familias, eliminando la cadena de intermediación. El crecimiento del consumo responsable de nuestras familias y en nuestra sociedad es fundamental para mejorar la alimentación. Conocer e interactuar con los productores nos acerca al funcionamiento del sistema alimentario, en el que componemos un importantísimo eslabón, donde con nuestro aporte de dinero le damos movimiento al resto de la cadena. Entonces, conocerlos permite saber quiénes producen nuestros alimentos y cómo los obtienen, si usan agrotóxicos o no, y si los usan, por qué los usan, si tienen conciencia de la estrecha relación entre la producción sustentable de alimentos y el cuidado de la salud, la vida de todos los habitantes y el ambiente. Dice Luis Alberto Spinetta en su canción Jardín de Gente: alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor. Y ya no sé si es que amanece o veo el cielo como un gran collage, el collage de la depredación humana. ¿Por qué no pensar que la Feria de Agronomía es nuestro jardín de gente, un espacio alternativo con gente que participa, decide, se identifica con valores basados en la cooperación social, el apoyo mutuo, la solidaridad y el respeto por los demás?
Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrá. Si es que amanece o veo el cielo con un gran collage. Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor. Te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte. Y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado de tu propia flor? Este jardín de gente, a Dios nunca se le ocurrirá. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún acuerdo en no sé, no. Si es que amanece o veo el cielo como un collage. El collage de la depredación humana.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa, hoy 16 de octubre de 2015, un nuevo programa de Alimento y Vida. Buenas tardes, Gabriela.
Hola, Julio, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien?
Todo bien, muchas gracias.
Bueno, bueno. Y tenemos hoy la presencia de Pablo Callegaris, en reemplazo del querido Carlos, que está de viaje. ¿Cómo andás, Pablo?
Muy bien, todo bien. Segunda presencia.
Segunda, así que, ¿no? Hace un par de semanas estuviste.
Estuvimos debutando, así que ya nos sentimos más cómodos.
Bueno, bueno, tenemos dos Pablos, tenemos que aclarar cuando no viene un Pablo, claro, Aristide, viene
Pablo,
Pablo Callegaris.
Doctor, el licenciado en Economía Agraria, es Pablo Callegaris quien les habla.
Bueno, Pablo, un gusto tenerte acá nuevamente.
No, por favor, placer.
Y bueno, saludamos a nuestro operador, Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín? Y Juan, ¿qué tal, Juan? Nuestro coordinador y apoyo logístico. Bueno, vamos a... voy a mandar saludos primero a Carlos, que está de viaje festejando que le salió la jubilación.
Claro que sí, y no en cualquier lugar, ¿no?
Y no en cualquier lugar, en un lugar, un país hermoso, está en Cuba. Así que desde acá un abrazo muy, muy fuerte para él, se lo extraña.
Un cálido abrazo.
Un cálido abrazo. Así que mirá qué pequeña responsabilidad te tiro, ¿no, Pablo? Te digo, se lo extraña a Carlos y qué sé yo, así que
Sí, se lo extraña. Así seguro. Que... Pero bueno, prometió ron.
Sí, por supuesto.
De 7 años de años campamento.
Lo esperamos con ganas.
Lo esperamos ávidos de ron. Aparte quiero un saludo personal a mi hijo Agustín, que está más chiquita. Llegó, me avisó, así que un abrazo para él. Gabriela, ¿vos algún saludo o algo?
No, después si llaman y saludan, compensamos. Contra oferta se llama, ¿cómo se llama?
Sí,
contra reembolso.
Contra reembolso sería algo así.
Che, ¿y vos, Pablo, querido, algún saludo a alguien?
No, están todos saludados.
Bueno, ahora vamos a hablar en detalle de la feria y demás. Che, pasamos las vías de comunicación. Teléfono 4854-7034 para comunicarse por teléfono.
Y el Facebook que tenemos abierto aquí, Alimento y Vida FM.
Bueno, muy bien. Y había un mail también, ¿no?
Sí, pero alimentoyvida@gmail.com.
Muy bien, muy bien. Che, efemérides. Lee la voz, Pablo, la FM. Tenemos una hoy.
Dale, tenemos una que coincide con el día de hoy, 16 de octubre. Es el Día Mundial de la Alimentación. Se celebra el día de hoy, 16 de octubre cada año. Fue proclamada en 1979 por la Conferencia de las Organizaciones de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, sus siglas en inglés, la FAO. Y bueno, su finalidad es concientizar a los pueblos del mundo sobre la problemática del hambre y la alimentaria mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. Y bueno, ese mismo día coincide con la fundación de la FAO en 1945.
Bueno, muy bien. Che, bueno, entonces, como adelantábamos en la editorial, vamos hoy a seguir hablando de la feria. Porque como anunciamos el viernes pasado, se suspendió, o sea que el segundo aniversario de la feria, que cumple 2 añitos, valga la redundancia, se va a cumplir mañana, digamos. Mañana se va a realizar la feria a partir de las 3 de la tarde, el sábado, y el domingo en horario...
Y el domingo horario habitual se extiende una horita más, de 10 a 20 horas, con muchos espectáculos musicales y...
¿Muchos?
Muchos, sí. Varias bandas van a tocar, un cierre con Ariel Prat. Va a estar tocando el cierre.
Eso el domingo.
Sí. Y el sábado también,
A ver. Bueno, ahora entonces vamos a entrar a hablar un poquito más en detalle de qué actividades se van a desarrollar a lo largo del sábado y domingo en la feria. Y después vos también vas a comentar algo del congreso ese, ¿no?
Quería comentar que se está desarrollando ahora, desde ayer, jueves, viernes y mañana, el Congreso de Médicos para Pueblos Fumigados en el Aula Magna de la Facultad de Medicina, y por lo menos en lo que queda de mañana, está abierto al público, porque es así, para todo público, para que vayan a escuchar, no es solo para expertos. Así que mañana a la mañana hasta el mediodía, y creo que un poco más, porque va a haber debates muy interesantes acerca de la problemática de los pueblos fumigados. Bueno, puede participar todo aquel que esté interesado.
O sea, fueron estos tres días, ayer, hoy y mañana.
Exactamente, bueno. Exactamente, pese a los cortes de luz seguimos funcionando.
Sí, leía hoy que sigue con cortes de luz la Facultad de Medicina.
Sí, pero tenemos grupo electrógeno en el aula magna, señores.
Ajá. Eso, digamos, ese corte viene de la mano del corte este general, por esa
sí,
máquina.
Sí, porque nos tocó la zona, somos Barrio Norte.
Ajá. Que no tienen plano, se ve los tipos, ¿viste? Lo mismo llames un tipo a tu casa que, no sé, que tenga que hacer algún arreglo de luz y vos no sabés dónde pasan los caños, entonces empezás a romper todo, ¿viste? Y sale el agua.
Falló el ingeniero de Telmex.
Y, qué bárbaro, ¿eh? Perdón, también una efeméride pequeñita de la que luego haremos referencia también, que fue el 12 de octubre, glorioso o no glorioso, iba a decir, día de cuando se llamaba Día de la Raza, qué espanto. Uh-huh. Y ahora, respeto de el, ¿cómo es? Respeto, me cuesta entenderlo. Me soplan respeto de la diversidad cultural. Ya sé que poner un día estamos fritos, ¿no? O sea, hay que denominarlo de alguna manera, ya es raro. Pero bueno, después vamos a hablar un ratito sobre eso.
Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a ir al primer corte y volvemos después para seguir charlando, ¿eh?
Si mi querencia es el monte y mi fuerza un cimarrón, ¿cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante como canta un corazón? Es el monte y la flor de Araguané, como no quieres que tenga, como no quieres que tenga tantas ganas de volver. Si mi querencia es el monte y una punta de ganao, como no quieres que sueñe, como no.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM. Para comunicarte con Alimento y Vida, alimentoyvidafm@gmail.com.
Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar.
Quédate, que ya llega Comemos lo que somos.
Bueno, hace un ratito contaba que íbamos a aprovechar este espacio para hablar en relación a este nuevo día de el respeto a la diversidad cultural. Pero me pareció interesante retomar un tema que siempre es controversial, no dramático, pero a los que nos dedicamos a los alimentos siempre nos produce cierta gracia cuando empieza a discutirse de dónde viene algún que otro alimento, de dónde es autóctono. Entonces, algún europeo podría decir que es de la tortilla a la española sin papas, o que sería de la pizza que todos dicen es originaria de Italia, si no tuviera tomate. Y así un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Y de dónde son originarios esos alimentos? El tomate y la papa, por ejemplo.
De nuestra querida América.
Por ejemplo. Entonces, digo, vamos a hacer algunas diferencias como para dar así como una clase de geoecología. De América Central y del Norte son oriundos el maíz, los frijoles, la calabaza, que en argentino serían los porotos, el maíz y el zapallo, porque la calabaza, a la que nosotros ahora le decimos zanco, en Argentina no se conoció hasta hace, qué sé yo, 30 años, por ejemplo. Ustedes saben más que yo de eso, pero cuando yo era muy chiquitita, no sé. La calabacita no se conocía, el llamado anco. Acá, por lo menos en Buenos Aires, juro que no se conocía. Pero son oriundos de América Central y América del Norte. De la América húmeda, digamos, de lo que sería la América más del sur, son oriundos, por ejemplo, la mandioca, que tenía estas propiedades, además de saciar, porque tenía una gran cantidad de calorías, se adaptaba a muchísimos suelos diferentes. El tubérculo, por ejemplo, duraba hasta 2 años después de recolectarse, o antes. Entonces, como era muy aguantador, era muy bueno para cualquier tipo de suelo. Con la harina, además, se podían elaborar panes, galletas. Y eso permitía, mientras la gente lo dejaba, ir a buscar proteínas animales, que era lo que más sacrificio llevaba. Entre la caza y la recolección, si un cultivo se podía dejar, la caza era lo que necesitaba ir a buscarse, ¿no? Con más tiempo. Por otro lado, las hojas de la mandioca fermentadas se rallaban o se aplastaban, digamos, y servía como sazonador, junto con los pimientos, que también son originarios de esta parte, ¿no? Del mundo. Y ese sazonador encima era rico en vitaminas. O sea que los indios sabían varias cosas. Digo, esto de el descubrimiento que han hecho en estos sitios tenía ya mucho conocimiento incorporado. El almidón, además, también se usaba como tapioca. Y el tallo se usaba para sopas. Todo eso tiene una mandioca, una simple mandioca. Fíjense la riqueza de una mandioca. Bueno, y el tubérculo se fermentaba para hacer cerveza, que se sabe que las fermentaciones, además, dieron mucho temor a los españoles, porque cuando los indios se emborrachaban, hacían cosas que no les gustaban a los españoles. Eso, sépanlo. En la América Andina, obviamente, la papa fue el cultivo por excelencia, que se cultivaba en andenes, se hacían escalones, tenían, digamos, muchísimas propiedades. Los animales estrella eran las vicuñas, las llamas, los cuis. Y cuando aceptaron los animales que trajeron los españoles, que fueron caballos, y sepamos bien de dónde vinieron las vacas para nuestros asados tan, tan veritípicamente argentinos, ¿de dónde vinieron las vacas?
De la Europa.
De la Europa, banquémonoslas, pero Europa, las vacas vinieron de Europa, tenemos que soportarlo. Pero las aceptaron porque realmente eran rendidoras, hacían un laburo que no hacían otros animales. El caballo era muy bueno para la carga. Los indios aceptaron un montón de animales que eran muchísimo mejores que los de acá porque aceptaban más carga, eran más rápidos. Algunos de ellos, como las ovejas y las cabras, al principio las aceptaron porque les permitían pagar tributo y no las consumían, luego fueron aceptándolas para el consumo. O sea que tampoco es que eran unos idiotas sumisos y que se bancaban cualquier cosa. Pero bueno, estos fueron los... lo que pasa es que además, por ejemplo, el ganado bovino, acá, por los suelos que teníamos, rendían el doble, el triple. Los españoles que habitaban suelo argentino comían acá el triple de proteínas que los que vivían en Europa. Otro día voy a contar algunas anécdotas de la buena alimentación que tenían los que vivían acá. Lo que demuestra una vez más que comemos lo que somos.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Bueno, ya estamos nuevamente. De nuevo estoy de vuelta, como dice la zamba, ¿no? Después de larga ausencia.
Sí.
Una corta ausencia. Esa es de, ¿cómo se llama? Del Chango Rodríguez, Mi Luna Cautiva. De nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia. Y ya que estoy así musical, vamos a decir los temas que escuchamos hasta ahora. El primero, por supuesto, fue el maestro Luis Alberto Spinetta, Jardín de Gente. Y después alguien que recomiendo mucho, para quien no, acá a Pablito te lo he recomendado recién.
Nos ha recomendado.
Sí. Simón Díaz, que Simón Díaz es un como un folclorista venezolano, así tipo, yo imagino viene a ser tipo como esa Cata o el Yupanqui, una cosa así. Muy reconocido y tiene unos temas bárbaros. Este que escuchábamos recién se llama Mi Querencia. Y bueno, tiene montones de temas, así que recomiendo, búsquenlo en YouTube, Simón Díaz, músico venezolano. Vamos a empezar a hablar, Pablo, de la feria que se viene, la feria de agronomía que se viene mañana y pasado, como adelantamos en el primer bloque, ¿eh? Y vos hablabas que había gran cantidad de eventos artísticos, culturales.
Sí, sí, la idea es, cumplimos 2 años en la feria, así que tirar la feria por la ventana. Bueno, lamentablemente el fin de semana pasado se suspendió por las inclemencias climáticas de las lluvias, así que bueno, se reprogramó para este finde. Este finde, el sábado, coincide con la elección del claustro de graduados de la facultad, con lo cual el sábado arranca más tarde de lo habitual, no arranca desde la mañanita, sino que arranca a partir de las 2 de la tarde. La idea es que van a venir la gente del Puente Verde, que trabaja con chicos con discapacidad. Van a hacer un ballet folclórico, que es una actividad que ellos realizan.
O sea, es un grupo de chicos que...
Es un grupo de chicos.
Un ballet de chicos.
Un ballet de chicos, con necesidades especiales. Vienen a... Y son también, participan dentro de la feria, tienen su puesto, pues ellos hacen producciones de hortalizas, plantas, que las comercializan también.
En la feria, normalmente.
Normalmente, sí.
Bueno, y ahí llegó Serginha, que nos va a complementar con
nuestra entrevistada,
con el tema de la feria, ¿eh? Y bueno, entonces eso sería el sábado.
Claro, eso sería el sábado. También el sábado va a cerrar una banda que se llama Hueso de Nube, que son vecinos de la Facu. La idea también, más tempranito, va a haber un taller del voluntariado de Vecinos en Flor, que también trabaja con la inserción de
¿qué es el taller ese de compostaje?
Claro, un taller de compostaje que, bueno, no va a ser actividad en sí de la feria, porque la feria va a arrancar a la tarde,
sí.
Pero se va a hacer en el pabellón Guerni, que es una actividad libre y gratuita, de acceso para todo público, un taller de compostaje.
Bueno, a ver, y anunciarlo bien entonces, ¿cómo sería? Sí, para el que le interesa.
Esto sería el mañana, sábado,
sí,
de 11 a 12 y media en el pabellón Wernick de la Facultad de Agronomía, el taller de compostaje del voluntariado Vecinos en Flor.
Está bien, claro, por eso no va a estar dentro de
encuadrado. Claro, no va a estar encuadrado dentro de la feria, estaba así programado para la feria pasada, pero bueno.
Pero con el cambio,
de horarios, claro, se va a hacer, sí, pero bueno, en el pabellón de la facultad.
¿Y qué más, Pablo, para mañana? ¿Algo más?
Bueno, para mañana conté lo, sí, del ballet de folclore de los chicos de Puente Verde. Van a venir la banda Hueso de Nube. Y ya el pasamos a la actividad del domingo. Que vamos a arrancar al mediodía, alrededor de las 12, la gente de Caliza Nutrición de la Facultad de Medicina, con la licenciada Erika Smut y los chicos y las chicas del Centro de Estudiantes y del Kiosco Saludable, van a estar haciendo recetas para un kiosco saludable.
Ah, qué bueno.
La feria pasada nos habían contado su experiencia de cómo arrancaron un kiosco saludable en la Facultad de Medicina, en la Escuela de Nutrición. Y bueno, ahora nos viene a contar, bueno, qué podemos ofrecer en un kiosco saludable, qué recetas se pueden hacer para tener un kiosco saludable en las escuelas.
La otra vez contaron qué era un kiosco saludable.
Claro, qué era, su experiencia, cómo habían empezado.
Che, y en dos palabras, ¿qué podemos decir para los oyentes? ¿Qué es un kiosco saludable?
Bueno, un kiosco saludable es, si vamos a ponerlo en la palabra, kiosco alternativo. Es decir, un kiosco donde no hay golosinas de las tradicionales, de las que podemos conseguir en el kiosco de la esquina, sino que son productos elaborados artesanalmente.
Bien.
Cuidando los ingredientes, obviamente.
Productos sanos.
Productos sanos.
Saludables.
Saludables, de pequeños productores. O
buenísimo. Bueno, Pablito, vamos a hacer un pequeño corte, así ya la recibimos.
Claro,
le damos la
sí.
bienvenida a Serginia.
A nuestra Serginia.
Así que hacemos un pequeño corte.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube, sube.
Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar.
Porque no, tío.
Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea, FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Bueno, acá está, mira, como prometimos, un corte muy muy pequeño, era para recibir a Serginia. ¿Qué tal, Serginia? ¿Cómo estás?
¿Cómo va você? Eu preciso saber da sua vida.
Ay, qué lindo, me encantó.
Qué bueno.
Como no podía ser de otra manera, bello. Nuestra cantora oficial de la feria.
Che, ¿ese es de Roberto Carlos, Serginia?
Sí, me equivoco. Ah, Roberto Carlos.
Alguna vez lo saqué en la guitarra, alguna vez lo vamos a cantar, porque con Serginia hemos compartido alguna vez ahí un canto en la facultad, cantamos juntos, ¿te acordás?
Sí.
Desconfío de Papo, cantamos juntos.
Sí, sí,
pues. Lleva que mañana la guitarra.
vamos a, voy a ver si a recordar los acordes de Cómo va y vosé,
sí.
Y lo vamos a cantar.
Bueno, ¿vale? Muy bien, muy bien.
Serginia, bueno, la idea era que nos cuentes un poco de tu experiencia en la feria y que nos cuentes también un poco de tu vida, como te decía Pablo, porque también es una vida súper rica. Así que nada, le doy la palabra a Pablo para que inicie un poco esta charla también.
Sí, contamos un poco a quienes nos están escuchando. Serginia es una feriante de la feria, con su emprendimiento Atruma Baiana.
Sí.
Así que bueno, nada, contanos un poquito. Primero, sobre tu emprendimiento, cómo surgió la idea esa de tener un microemprendimiento, es familiar,
sí.
Y después hablamos un poquito más específico sobre la feria.
Sí, sí, el emprendimiento es que yo fui criada con todos productos orgánicos. Imagínate, hace 67 años atrás, claro. Mis papás tenían huerta. Sembraba, entonces yo los productos los sacaba de la huerta a la mesa. Me encantaba arrancar la zanahoria y comerla ahí.
Ahí mismo. ¿Y dónde era eso, Serginia? ¿En qué lugar?
São Paulo, Brasil.
São Paulo, Brasil.
Sí, en el terreno, es una franja de tierra, un barrio que se llama Vila Buenos Aires.
Ajá.
O sea, salí de Vila Buenos Aires, pasé por Rusia y de ahí me invitaron a ir a conocer mi Buenos Aires querido. Y todavía estoy conociendo.
¿Cuándo viniste a Buenos Aires?
En el año 71.
Ah, se va. ¿Y en Rusia cuánto estuvo? Perdón, ¿no? Después vamos a la
está bien, pero
el derrotero
con todo ese recorrido que nos dijo Sao Paulo, Rusia, Buenos Aires, ¿no? Las anécdotas por millones.
Claro, y la ruta de hacia a Rusia fue Marruecos, Argelia, Madrid, entonces bueno, ahí fue donde estuvimos más tiempo porque fue un festival. Participaron de Uruguay, Panamá, Colombia, de Argentina fueron Soraya Alberto, Samba Kipildor y Raulito Barbosa. A todos los aplaudían de pie, pero a Samba Kipildor en ese momento fue realmente el éxito rotundo de Argentina. Después volvió varias veces. Y a Raulito Barbosa también lo querían mucho, tanto que se quedaron con el bandoneón.
Ajá. ¿Cómo? O sea que, a propósito, ¿no?
No, los fans decían, seguían, y de pronto Raulito fue a tocar y no estaba el bandoneón, o sea, fue un ratito antes, ¿no? Entonces fui a preparar y no estaba el bandoneón.
¿Y qué pasó?
Bueno, revolvieron Rusia hasta que encontraron el bandoneón, le prestaron uno para poder tocar, claro. Y después devolvieron. Lo que pasa es que los fanáticos persiguen, claro, a los artistas, y la persona se quería quedar con el bandoneón de Raulito Barbosa. Pero bueno, lo ubicaron y lo hicieron devolver.
¿Y cuánto, te pregunté cuánto viviste en Rusia?
Dos meses. Otin Rarasha.
Ajá.
Niet Gabaryu Perusky Ploja.
Chao, me mato.
Pero aprendiste mucho para dos meses.
Sí, pero aparte ya me olvidé, imagínese, del año 71 claro. Ahora. Así que bueno, son esas cosas.
Yo quiero acotar una cosa del puesto que tiene Sergiña en la feria.
Sí.
Pero la caipiriña, buenísima, siempre. Sí.
Sí.
Y acá Juancito me hace señas también, porque él también es un... Cuando va, lo primero que no saluda a nadie, lo primero que hace va a ir a comprar una caipiriña.
La especialidad de la casa.
Sergiña. Sí, sí.
Bueno.
Sí. Así que tengo que abrir un poquito el juego, ¿no? A otro tipo de cosas que preparas vos ahí.
Sí, también tenemos los licuados tropicales de maracuyá, mango, la mejor combinación, mango y maracuyá, porque maracuyá es ácido, es fuerte y ácido, y mango es muy dulce, entonces la combinación mango con maracuyá es la mejor.
Bueno, acá también me hace seña Joaquín.
¿Ah, sí?
totalmente de acuerdo con vos, o sea, vos, Joaquín hace señas que usa el maracuyá y le pone alguna... Maracuyá y arándano.
Y arándano también, sí, puede ser.
Ajá. Yo me juego para las 11 de la mañana por un licuadito de esos, porque claro, si le vamos a entrar la caipirinha antes de almorzar.
No, por supuesto que esto es después de las 12, la caipirinha.
Claro.
12 del mediodía. Bueno, Pablo, ¿y vos querías? Dale.
No, a ver, la idea, Serginia, es contar, que nos cuentes un poco cómo llegaste a la feria, cómo te contactaste con la feria y tu experiencia en relación a la feria, y que nos cuentes un poquito más.
Bueno, porque conozco a Marcos Filardi, que es conocido de la feria, y me comentó de un curso a respecto de alimentación saludable. Bueno, hice el curso, y en el transcurso, ahí surgió el tema de la feria, y fue donde me contacté con Carlos y con el ingeniero Carlos, ¿no? Entonces, ahí estamos en la feria, y realmente un ambiente totalmente diferente a las demás ferias, porque son más sano, o sea, como es gente, tiene que ver con el campo y también con todo lo que sea la economía solidaria, la alimentación sana. Entonces parece que tienen otro pensamiento, entonces hace uno sentirse muy cómodo. Así que estoy muy conforme con la feria, y ya tenemos más otros países, porque también está Bolivia, está Paraguay y ahora México. Así que se va ampliando la parte internacional.
También María Elena de Chile.
También María Elena de Chile, sí. Sí, María Elena, ¿no? Cárdenas, sí, que es de Chile. Sí, pero igualmente, más allá del tema de lo que es la alimentación sana, que es muy importante, porque uno tiene que sentir el sabor natural de los alimentos. Todos somos tenemos mezclas de distintas etnias, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo de indígenas, portugueses, españoles, de árabes, así que es larga la descendencia. Pero haber participado de lo que era la huerta de mi casa con cabra, tomé leche de cabra. Ajá. Mi abuela hacía queso, hacía manteca.
¿Sabes hacer queso vos?
No, mi hija menor, de sí. que ella es ahora vegana, ella hace queso de cuando hace la leche de nuez. Ahí entonces hace con el queso cuando sobra, porque hay que colar. O sea, hay gente que quiere así nomás, no solamente apenas licuado, y lo toma aún con unos granos. Pero otra gente que quiere licuado, entonces lo sobrante, ella hace queso.
Ajá.
Y después también se puede usar leche de todos los cereales. De maní, de... ¿Cómo se llama eso que comen los pajaritos?
Mi hijo,
no, pero hay otro. Alpiste. Leche de alpiste. O sea, todo lo que es chiquitito
sí.
tiene mucha importancia. Ajá. No es por ser chiquitito que no hay que...
Igual acá tenemos algunas divergencias acerca de llamar leche a eso. Por ahí le llamamos jugo.
Claro, sí, es cuestión de adaptarse, de conocer. Y hablando de conocimiento, los indígenas tienen mucho conocimiento. Porque, por ejemplo, ellos están indígenas o pueblos originarios. Ellos están relacionados con la tierra y... No van a una facultad para conocer en la selva cuál es el alimento, qué es alimento,
la utilidad,
la utilidad y, uh-huh. y qué es cuál es lo venenoso, cómo pueden saberlo. Y sin embargo tiene esa milenaria costumbre de enseñanza, de que la tierra mismo lo va enseñando y ellos van transmitiendo, y después encima son discriminados. O sea, la verdad que ellos, yo por lo menos quisiera tener un poquito así de conocimiento de los pueblos originarios, porque realmente tiene su herencia,
¿no?
que traen ese de mucho tiempo y que uno tiene que aprender.
Seguro, así. Seguro. Sí, es verdad, Virginia. Pablo, vos querías decir algo, ¿no?
Sí, bueno.
Nos quedamos, viste, que Virginia empieza a hablar.
Sí, empieza a hablar y uno se...
Y nos quedamos ahí medio como...
Omnubila.
Claro, bueno. Claro. Porque no, yo quiero acotar una cosa. Sí, aparte de todo esta, que es súper lindo charlar con Virginia, ella es medio uno de las, ¿qué te diría? Las figuras relevantes de la parte cultural, artística de la feria, porque claro, o sea, sí. Bueno, yo dije que alguna vez cantó, pero también te vi bailar, vos digamos sos multifacética.
Sí, Virginia. tuvimos las fiestas yuninas. Sí.
Exactamente, junio. A eso me refería.
Contanos, ¿no? un poco de las fiestas yuninas, Virginia, que le hicimos en la feria.
Sí, es una zona típica del nordeste, del nordeste del Brasil. ¿No? O sea, toda la parte norte es donde se usa hacer esa fiesta aquí. Siempre tiene una mezcla europea porque la danza que se llama cuadrilla, que se baila en parejas, se transformó en una danza campesina. O sea, después de la siembra del maíz, o sea, cuando siembra el maíz, después cuando se cosecha el maíz, entonces todos los alimentos son de maíz. Bolo, o sea, torta. Pamonha, ¿cómo se dice? Acá pamonha como que es un producto que aquí ustedes usan en chala.
La humita.
Exacto, a pamonha, después a pipoca.
El pochoclo sería para nosotros.
Muy bien.
Pororó.
Exactamente. Claro. Entonces, una vez que se hace la cosecha, también se mezcla con el folclore. Por ejemplo, todos los que siembran son hacendados, que se diz capitão, dono da fazenda. Entonces, tiene su familia, tiene la hija, y que la hija aparece embarazada. Entonces, ajá, es todo un tema porque hay que casar a la hija.
Hay que conseguirle novio y casarse.
Hay que conseguirle novio y casarse. Claro. Y bueno, si bien que ella está enamorada de uno, entonces la hacen casarse con otro. Y una de las canciones dice, con la filha de João... Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva na hora de ir pro altar.
Bueno, bien,
sí, para ponerse de pie y aplaudir. Bien.
Y bueno, entonces mi familia participaba de esa fiesta, y hay ciudades que festeja todo el mes.
Todo el mes están de
todo
fiesta.
Todo el mes está de fiesta, pero toda la ciudad. se prepara para esa fiesta. Ajá. Entonces las familias todas están preparadas para la fiesta.
Y ahí, por ejemplo, que o sea, aparte de bailar, comen,
por supuesto, toman y... hay sorteos, hay por ejemplo, se hace prendas. Entonces, ajá, si vos te dicen para hacer algo y si vos no haces, entonces se hace una prenda. Prenda, claro, es se va preso. Y para salir tenés que pagar. Esa es una de las prendas. Entonces está San Antonio, que es 13 de junio. San Juan, que es 24 de junio. Y termina con San Pedro, que es día 29
de junio.
Se hace fogata. Hay ciudades que queman muñecos. Uh-huh. Hay ciudades que hacen que se quemen todo lo que sea viejo, porque como el fuego está considerado un elemento vital para iluminar, para calentar, para alimentar. Entonces también es como que se hace rituales donde que se quema todo lo que sea viejo, deseos.
Acá también existe la fogata de San Juan.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Cuándo? ¿Dónde se hace? O sea, no se relaciona con esa festividad hasta que yo supiera, digamos. Pero debe tener alguna relación en el fondo.
Sí, en algún punto siempre coincide. Uh-huh. Entonces, los bailes, la danza típica es fojo. Entonces, fojo que se baila de a dos, y cuando se es así a cuadrilla, se baila en parejas. Se hace el casamiento, entonces en el casamiento es un sainete, porque está los testigos que vieron que cómo la chica quedó embarazada, la mamá del novio que no quiere que case, el papá que está borracho, el cura está borracho, se hace
un verdadero sainete. Sí.
Claro, se hace un sainete, y cuando se hace el casamiento, entonces inclusive ahora se hacen casamientos gays. Entonces,
sí.
Porque todo hace parte de la festividad. Y cuando se hace el casamiento, entonces se hace la cuadrilla. Ahí se bailan en parejas, hay concursos. Está tan realmente bien que formado que parece un carnaval.
Claro.
O sea, la fiesta junina en el norte es un carnaval total, una fiesta realmente que... pero toda la ciudad adornada y preparada para fiesta junina. Así que para el año que viene vamos a preparar a todos los que quieran de la feria.
Bueno, sí. Cari, estaría bueno por ahí, digamos, ya decidir quién va a ser el cura, los testigos, todo, ¿no?
Sí.
Porque viste que por ahí la gente no quiere mucho participar.
Claro, pero participó igual. Fuimos poquitos, pero participaron. Yo conseguí un partener brasilero que, ajá, también es...
Sí, me acuerdo, sí.
Entonces, una otra señora, la abuelita Marita, que ella me acompaña, que aparte ella vivió en Brasil y conocía del tema de la fiesta junina.
Ah, me acuerdo, sí, que era, estaba ahí con vos, claro, y se notaba que tenía otro conocimiento del tema.
Así que una de las fiestas típicas más populares, fiesta junina, es realmente muy tradicional. Después hay tantas otras, ¿no? Bumba meu boi, umbigada. Bueno, y sin contar do famoso samba.
Claro.
Que samba viene de semba, que es de Angola, pero se transformó en samba, pero bueno. Y tenemos que hacer un samba para la feria.
Sí, dale.
No estaría mal. Dale. Sí, la pensamos
para noviembre.
Para noviembre la samba. Uh-huh. Che, Serginia, volviendo más sobre la feria, estamos cumpliendo 2 años, vos sí. Has participado desde el principio, del proceso, que arrancó allá por octubre del 2013.
Sí.
Y bueno, uno cuando cumple años hace balances, ¿no?
Sí.
No sé, contanos tu balance y bueno, también las perspectivas a futuro. ¿Qué esperanza que le ves a la feria?
Y pienso que puede, ha avanzado mucho. Por supuesto, cuando se forman grupos humanos hay de todo, ¿no? Por supuesto, hay que superar, hay que limar las imperfecciones, que eso siempre suele pasar. Pero dentro de todo, ha llegado en 2 años, ha progresado mucho. Desde los primeros tiempos que probábamos, desde los viernes, ¿no? Viernes, sábado y domingo, como los viernes era muy tranquilo. Entonces, bueno, optamos solamente por sábado y domingo, pero dentro de todo ha tenido un avance realmente importante. faltan algunas cosas, que por supuesto eso es normal dentro de toda la formación de un objetivo, de un proyecto, pero ha tenido repercusiones, creo que hasta internacionales.
Internacionales.
Sí, porque yo sé que de Uruguay han comentado de la feria, de sur de Brasil también han comentado de la feria. Así que,
o sea que se conoce ya también más allá del Río de la Plata.
Sí, se conoce. Y aparte con la tecnología ahora, viste, cualquier cosa que uno pone enseguida, la globalización está ahí realmente muy avanzada. Entonces,
porque vos decías que, por lo que pude captar, vos estuviste en otras ferias, pues dijiste esta, como que estuviste en otro tipo de experiencia así como esta.
Sí, sí, porque estoy no solamente como esta. Como esta realmente es algo, hay una atracción en esa feria, ajá, más por parte de las personas. Eso realmente es lo importante, porque tiene la tendencia de lo natural, entonces parece que eso también ayuda a estar mejor. Yo lo que diría también para completar dentro de un tiempo es como una sugerencia de tener charlas como que de contención. Porque todos nosotros necesitamos desenchufar un poquito, ¿no? Y a lo mejor si nos conocemos más, eso sería interesante. Porque nos conocemos, sí, solamente hay de la feria, pero sería interesante de tener un tipo de charla más profunda para ver si también nos podemos ayudarnos más.
O sea, vos decís conocerse más,
sí,
todos los que componen la feria, sí, los feriantes, etcétera.
Sí, 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 sí.
Claro, contar que la feria es autogestiva, ¿no? Son más de 90 feriantes que se autoorganizan. Luego de cada feria se hace una asamblea general donde se toman las decisiones.
Sí.
Se trabaja también en comisiones. Bueno, ¿sí? Sergio y yo somos parte, y con Julio también somos parte de la comisión.
Sí, pasa que no voy nunca yo.
La comisión de cultura de la feria. Así que bueno, nada. Pero sí, es importante eso porque es lo que queremos reflejar, digamos, otra economía, una economía social, solidaria, con otros valores,
claro,
más humana.
Sí.
Así que bueno, tomamos la aposta, así que tomemos la propuesta para hacer esa.
Sí, porque es bueno uno conocerse. Entonces, aparte el lugar también se presta,
seguro,
porque bueno, es muy hermoso. Entonces sería lindo una vez cambiar la asamblea, sino que para autoconocimiento.
Bien, Serginia, bueno, re lindo todo lo que nos contás, pero viste el tiempo.
Y sí,
va terminando.
No solo estirar en televisión, sino que en radio también.
Pero igual no te quedás hasta el final del programa, o sea, seguís acá compartiendo con nosotros la mesa. Pero bueno, por ahora entonces vamos a ir a un corte y te agradecemos mucho lo que nos has compartido en esta pequeña charla.
Que nos cante algo después también.
Y ahora cuando sí, como despedida vas a cantar algo, como para cerrar el programa.
A dúo con vos, Julio.
Bueno, dale. Bueno, entonces vamos a un corte y volvemos en un ratito con Serginia.
Da sua vida, peça alguém pra me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber. Como vai você? Que já modificou a minha vida. Razão de minha paz já esquecida. Nem sei se gosto mais de mim ou de você. Vem que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Vem que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai você.
Para comunicarte con Alimento y Vida por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM. Para comunicarte con Alimento y Vida, alimentoyvidafm@gmail.com.
Bueno, estamos de vuelta. Yo estaba acá un poco emocionado, Serginia, escuchando este tema que puso Joaquín. Gracias, Joaquín, muy temático. Bueno, Juancito, buenísimo. Aparte decíamos que en portugués, ¿no? Como va y vos, sí, Roberto, no, Carlos.
La articulación de hoy, cómo ha pegado lo que estábamos hablando y enseguida vino el tema correspondiente. Lo mismo con la editorial y Luis Alberto Spinetta, es una maravilla.
Y bueno, viste, Serginia, que es tan musical, nos contagió, ¿eh? Y hoy arrancamos así, todo muy
sincronizado.
Si a menos de 2 años del programa estamos así, imagínense a los 2 años.
Sí.
Porque si la feria a los 2 años está funcionando como va, este programa a los 2 años, pero va a salir impresionantemente.
Sí. Esperemos que sí. Che, bueno, acá teníamos una noticia muy breve y seguimos charlando. No sé qué la querés leer, Pablo.
Dale, la leemos. El Instituto Nacional de la Yerba Mate promocionó la yerba mate en Alemania. Por primera vez la Argentina tiene un pabellón exclusivo para la promoción del consumo de yerba mate en ANUGA 2015, que es una feria alimentaria de las más importantes del mundo. Esta se llevó a cabo desde el pasado sábado hasta el miércoles 14 en la ciudad de Colonia, situada en Alemania, con la colaboración operativa de la Cancillería Argentina, de la Fundación Exportar y de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana. El Instituto Nacional de la Yerba Mate adquirió un espacio dentro de la feria y construyó un pabellón dedicado a nuestra infusión nacional.
Bueno, muy bueno. Che, me quedé pensando en esta canción, Serginia, porque en castellano tiene una frase que a mí siempre de chico, de cuando la conocí de adolescente, me llamó la atención, ¿no? Que en un momento el tipo habla, viste, que está enamorado, que necesita saber de ella, ¿no? Necesito saber hoy de tu vida, alguien que me cuente sobre tus días. Y después en un momento dice, no sé si gusto más de ti o más de mí. ¿No?
Sí.
Me parece una frase bárbara.
Un narcisista. Claro. Dirían los
psicoanalistas.
No, mi mamá psicoanalista, este muchacho sufre.
Claro, pero viste que dicen que nadie te va a querer. Si vos no te querés, nadie te va a querer, como no sé, ¿no? Está toda esa cuestión psicológica.
Primero hay que,
¿no?,
quererse uno. Exacto. Para que te quieran los demás.
Por eso siempre me pareció, aunque suene así, narcisista, buenísimo, ¿no? No sé si gusto más de ti o más de mí, ¿no? Después, bueno, ven que el tiempo pasa.
Yo me acordé de otra cosa de Roberto Carlos y mi etapa más pequeña. Porque yo vivía en una casa que tenía una ventana muy grande que daba un patio, y con mi hermana poníamos el tema de El gato que está en la oscuridad. Sí. Y yo miraba esa ventana enorme y no sé por qué me imaginaba, me ponía melancólica. Me ponía melancólica, no sé por qué, pero era esa canción, esa frase. Uh-huh. Y no sé, me ponía como, era una romántica así desde pequeña.
Y sí, porque aparte viste esa canción, ya que estamos analizando.
Sí, letra, sí, ¿no? Nos volvimos en,
está bárbaro.
En musical. Sí.
Viste que arranca, dice, cuando era un chiquillo, qué alegría. Jugando a la guerra noche y día, saltando una verja, verte a ti. Y bueno, pues no me acuerdo cómo seguía. Esa también y la cantaba, así que algún día la vamos a cantar en la feria toda esta canción.
Saltando una verja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrí.
Ahí está, muy bien. Bueno, estamos muy musicales hoy. Serginia, vamos a aprovechar la visita entonces de Serginia, tenemos un ratito más. Ya Pablo te preguntó un poco sobre tu muy viajada vida. Uh-huh. Los distintos lugares donde has estado, tu experiencia en la feria. No sé, yo quería que por ahí, porque muchas veces, no muchas, pero algunas veces he estado en asamblea donde vos has hablado, en alguna reunión. No sé, que nos deje, que nos tires alguna reflexión, algo que te parezca relevante y que tenga que ver con esto, ¿no? De la economía social, la cooperación, la solidaridad, etcétera. Lo que te parezca.
Claro, lo importante es que nosotros tenemos que reconocer la afinidad con el otro, saber que el otro existe y que todos nos necesitamos. Entonces, al entender eso, asimilarlo y aceptarlo, entonces puede vivir mejor. Y la feria tiene que ver con eso. Por eso la reflexión para poder conocernos más. Porque a través de una alimentación sana, que uno puede también razonar mejor, pensar mejor. Entonces hay que practicarlo. No es claro. solamente, no es
llevarlo solamente. A la práctica, no quedarse solo en la cuestión retórica, ¿no? Claro, de hablarlo.
Exacto. Por ejemplo, viste que soy intento ser divertida porque me gusta y viste hago que la gente cante, baile y se siente bien porque bueno, es necesario hacer con que la gente que pase por ahí por lo menos tenga un buen recuerdo de la feria. Y yo digo que soy productora de alegría.
Ah, qué bueno. Sí.
No solo de caipirinhas y alimentos, no. sino también de alegría. Está muy
productora
bien.
De alegría, qué bueno.
¿Alegría agroecológica?
Sí, pues, intento ser ecológica. Ya tengo una hija vegana. Consumo miel. Fui macrobiótica. Digo fui porque el detalle de los alimentos ahora ya no es tanto, pero antes era muy oneroso. Y entonces eso habrá que cambiar, porque imagínate que hacer unas mermeladas de orejones o entonces de poruto aduki con castaña, que es una delicia.
Mermelada.
Sí. Ajá. Torta de zanahoria, que también es un manjar. O sea, la torta de zanahoria es una delicia. Uh-huh. O sea, que hay muchas cosas naturales que realmente son sanas y hacen bien. Entonces hay algunas personas respecto de las semillas, dicen, lo que pasa es que las semillas también ya están un poco contaminadas porque no es semilla orgánica. Y bueno, pero eso se puede cambiar.
Claro.
Todo cuestión de voluntad.
Sí, sí, sí.
Y qué bueno sería también poder hacer una visita a los productos que siembran ahí en la feria. Me acuerdo que una de las primeras ferias, unos alumnos uh-huh. que habían vendido toda su producción, estaban llorando, emocionados, que habían vendido todo.
Increíble, no lo podían creer.
No, dice, claro. ¿Cómo pues, todo lo que ellos habían producido ahí en la feria? O sea, eso también habrá que hacer hincapié a que los propios alumnos participen más, porque ellos se sienten reconfortados.
Bueno, entonces, bueno, muy bien, Serginha, qué lindo escuchar la Serginha, porque es como que habla de, viste, de la faceta espiritual y después de lo concreto para llevarlo adelante.
Revitaliza.
Exacto. Che, así que bueno, nos vamos a tener que ir despidiendo. Así que yo me despido de todos ustedes. Un placer haberte tenido acá, Serginha, la verdad, un gustazo. Y yo, bueno, los encuentro otra vez el viernes que viene.
En la radio, el viernes que viene, y en la feria mañana.
Claro, mañana y el domingo hay feria, así que el sábado a partir de las 2 de la tarde y el domingo de 10 de la mañana a 20 horas.
Un abrazo grande, hasta luego.
Hasta luego, chao.
Chao, hasta luego. El viernes que viene.